rayos y centellas. Bienvenido, Dios. Fede, ¿cómo va?
Hola chicos, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo te va tratando esta semana?
Bien, arrancó bastante mal, pero bueno, espero que mejore.
Sí. Mirá, me llena de esperanza.
Sí, la verdad viene a irradiarnos alegría y felicidad el señor Federico García Bravo. Yo, pensando, conociéndote por fuera de la radio, ¿no? Y sabiendo que sos una persona que por lo general alega no tener demasiada suerte en la vida, hoy que es martes 13 quizás hasta te puede dar un vuelco energético. ¿Y quién te dice que a partir de ahora tu vida cambie y serán todas buenas noticias de aquí en adelante? Mirá cómo te estoy tirando con el inflador anímico.
Y yo nací un martes 13, así que...
¡Ah! ¡Claro!
Viene con todo por ahí.
Sí, sí, todo tiene una explicación.
¡Ah! Con razón. O sea, hoy te sentís como en tu día.
Hoy me siento en mi día, hoy me siento bien.
Te sentís poderoso.
Todo juega a mi favor hoy.
Mirá, y como todo juega a su favor, el señor Fede viene como cada martes a traernos historias que a veces son del mundo de Lampa, que a veces son historias viejas de reconocidos asesinos, o simplemente también a veces trae historias de las cuales podemos aprender un montón de cosas las cuales no sabemos. Pero hoy, ¿de qué vamos a estar hablando particularmente, Fede?
Hoy les traigo algo para pensar.
A ver,
para
¿cómo es eso?
No, pero, para posicionar un poco.
Para pensar, no.
Igual
yo no
puedo
pensar.
No es el estilo de este programa,
claro,
pensar.
No pensamos acá.
Claro,
no, pero van a pensar sobre la sangre, básicamente. Porque hoy vamos a hablar del caníbal de Rotemburgo.
¡Puah! Ya el nombre es alucinante.
Es increíble, es un nombre espectacular, es uno de los asesinos... Bueno, ahora vamos a debatir en realidad si es un asesino o no. Que sacudió a Alemania. A principio de este siglo, en el año 2004, recibió su primera condena. En el año 2006 recibió la condena firme.
Es relativamente nuevo esta historia.
Suscitó un evento igual ahora en el año 2015, también en Alemania, en Hannover.
Mirá.
Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de Armin Mives, el famoso caníbal de Rotemburgo. Una persona que durante toda su vida, bueno, vivía con su padre era bastante frío, su madre también bastante estricta, lo humillaba constantemente. Su padre decide irse y se lleva a sus dos hermanos y nunca más lo vuelve a ver. Su madre durante la infancia empieza a desarrollar una fantasía en la cual, por ejemplo, él lo trataba a él de sirviente y no lo dejaba tener amigos.
Ah, mira.
Tanto es así que él se crea un hermanito imaginario y comienza a tener fantasías de que se lo quería comer.
No.
¿Por qué? Porque
total normalidad.
Él era tan solitario, no podía tener amigos, que él creía que el acto más íntimo entre dos personas era comerse uno a otro para llevarlo consigo siempre. ¿No? Entonces tenía un tema bastante interesante con la soledad.
Y a todo esto, él nunca, claro, encerrado allí en su casa, como no tenía las posibilidades de poder tener un terapeuta, algo con quien poder
hacer
todo eso.
Nada, aparte su madre lo crió dentro de un ambiente en el cual se fantaseaba con estar en la Edad Media. Él iba a la escuela igual.
Ah, mirá.
De hecho, se convirtió en ingeniero electrónico, estuvo en el ejército. Pero lo interesante es que después de que su madre muere en 1999, él comienza a habituar foros de caníbales. Mira. Entonces se da cuenta de que había mucha gente como él. Y publica un anuncio en el cual decía que buscaba a un hombre fornido que quisiera ser devorado.
Es un montón. Para a todo esto, sí, él, la edad en ese momento de él...
Y acá ya estamos en 1999, él ya estaba ya cerca de los 30 años, entrando en los 30 años. Entrando en los 40, porque él vivió con su madre hasta los 37, que murió en 1999. A lo largo de todo este tiempo se contacta con 400 personas más o menos. Y cuando publica este aviso, entre muchos chistes, muchas personas que fantaseaban solamente con eso, que hacían rol con el canibalismo, recibe una respuesta real.
Ahora, ¿cómo? Pará. Paréntesis. Necesito acá hacer como un paréntesis. ¿Cómo haces rol con el canibalismo? O sea, no hay chance de poder hacer rol, porque eso es, básicamente te tenés que cortar un pedazo de piel para poder jugar en serio, ¿o no?
Y no, porque muchas veces el rol va desde lo que decís que podés llegar a ser y
claro,
no lo sé.
Claro, y no lo
porque...
sé. Es como una fantasía,
la fantasía
justamente.
Es la... Bien, bien, bien. No, claro. No llega. Bueno, pero claro, yo no sé, que quizás el rol es... Hay gente que le gusta llevarlo como un poco al extremo.
Sí, capaz que
o incluso
sí.
Este, es como dale, morde un poquitito por acá. No sé, qué sé yo.
Deja de ser rol.
Claro. Ah, y ahí ya pasa a ser como
ya
más
cuando,
a la acción.
Ya cuando se la fantasía pasa al plano en el cual se empieza a cumplir, deja de ser una fantasía.
Bien.
También.
Okay.
Desde mi punto de vista, ¿no? Capaz que estoy equivocado, pero... pero bueno, recibo una respuesta real de un... también un ingeniero informático de Berlín, Bernd Brandes.
Había algo ahí con los ingenieros.
Sí, algo tenía que ver. Los ingenieros estaban complicados. Y nada, se citan. Empiezan a intercambiar mails y una vez que Brandes se da cuenta de que se llega, va a su inevitable final, empieza a vender todas sus cosas o a dejárselas a su exnovia. Se citan en la estación de tren, pasan todo el día juntos, van a la casa de Miles, hablan, charlan, y cuando se deciden a pasar a la a hacer realidad el sueño de la fantasía de uno y de otro, van a la farmacia, compran analgésicos, alcohol. Brandes ingiere 20 pastillas para no sentir dolor, toma alcohol y comienzan con bueno, cortándole el pene a Brandes, cocinándolo.
La cara de cucarece. La cara de cucarece.
No, fue tremendo, me dolió.
No, no, muy fuerte esto. Convocó la atención.
No esperaba, claro, yo no esperaba que vaya directamente.
Sabíamos que venía una parte intensa, pero
claro,
no tanto.
Pero no, o sea, la tensión se sentía ahí, pero la cara fue tremenda. Ahora, o sea, directamente fue a cortar, o sea, lo primero que
fue
se
derecho.
Va a sonar horrible esto, pero o sea, lo primero que se quisieron comer fue el pene.
Sí, fue así, pero a ver, la idea de Brandes tampoco, sí. La idea de Armin Mives nunca fue esa. Era por pedido exclusivo de la víctima.
Claro.
Y acá, okay. Y acá empieza lo interesante del caso, ajá. Porque cuando esto empieza a pasar, bueno, antes de realizar esta acción, Mives empieza a filmar.
Ajá, completita, le hicieron por la duda, todo el morbo
filmar,
junto.
Bueno, Brandes empieza a morir desangrado, Mives empieza a despostar el cuerpo, empieza a explicar un poco sobre para qué servía cada corte y qué plato era mejor hacer con el cuerpo humano. Pero...
Pausa. Estamos respiro. Hablando con Federico García Bravo, sí. Nuestro licenciado en criminología y ciencias forenses, que hoy nos trae la historia de Armin Weiss.
Mives. El caníbal de Rotenburgo.
El caníbal de Rotenburgo, o sea... Hasta acá vamos a hacer una pequeña recapitulación por si recién te estás enganchando, porque la verdad es que la historia está buenísima, estamos muy atrapados. Resulta, nuestro amigo Armin. Le tenía este morbo, esta fantasía, la empezó a desarrollar. Termina conociendo una persona que estaba dispuesta a
ser devorado.
A ser devorado. Se juntan y arrancan a cortar y el tipo filma toda esa secuencia.
Filman toda esa secuencia. Una vez que, bueno, que comen el pene de Brandes, él empieza a sentir frío, normal por la cantidad de sangre que estaba perdiendo. Entonces pide un baño caliente.
Estaba lúcido.
Sí. Termina muriendo en la bañera. Ahí en la bañera es cuando Armin Mives lo termina descuartizando, despostando. Empieza a hacer un video como de cocina, ¿no? Explicando para qué servía cada corte, ¿no? Y bueno.
O sea, ponele, perdón y perdónlo por ser gráfico, pero qué sé yo, le sacaban una parte del bíceps y decían, bueno, esta parte se puede
hacer...
Esta
parte es mejor para hacer una tarta.
Es un montón.
Es muchísimo.
Bueno, una vez que ocurre esto, Mives comienza a buscar nuevas personas, pero al ver que nadie era como Brandes, se enoja y empieza a contar la historia de cómo era. Un estudiante austríaco empieza a indagar un poco más en el tema, empieza a hablar con Armin Mives le empieza a contar que tenía experiencia, y bueno, este estudiante austríaco lo denuncia a la policía federal alemana, lo detiene, encuentra carne humana en el freezer y encuentra el...
Era, y esta carne humana era de este
de,
señor...
De Bernd Brandes. ¿Qué ocurre? Es detenido, ¿no? Uh-huh. Cuando va a juicio, hay dos posturas que son bastante interesantes. Porque en Alemania el canibalismo no es ilegal.
¿En serio?
No es ilegal. ¿Qué? No es ilegal. ¿Cómo no, que está, no es ilegal? No está tipificado.
O sea, vos, está dentro de un vacío legal.
Claro. Está dentro de un vacío legal. Que, por lo cual se lo acusó de perturbar la paz de un muerto, uh-huh, en primera medida, y después de asesinar con fines de placer sexual.
O sea que es peor, no me va a salir la palabra, pero atacar un cuerpo muerto que un acto de canibalismo.
Comerlo.
Digamos. Comerlo. Y lo, y lo interesante es que la defensa argumenta, y muy válido, fue consensuado. Claro. Y expone el caso. Hay algo interesante dentro del caso. Uh-huh. Armin Mives ya se había citado con 4 personas. Y cuando vio que sus víctimas empezaron a dudar, los dejó ir. No los mató, no lo, ni tampoco los comió. Solamente comió a Bernd Brandes porque él dio su consentimiento y porque él estaba dispuesto a ser devorado. Entonces, la pregunta que se suscitó,
claro,
¿fue canibalismo o fue eutanasia? Porque él no mataba y él no comía si Bernd Brandes no daba su consentimiento. Si Bernd Brandes no lo daba, probablemente ocurría como las 4 personas anteriores,
que no pasaba
que
nada.
No pasaba nada y se iban.
Claro, y se
compartían
iba
una tarde charlando. Entonces,
okay,
es una pregunta.
Estamos en shock.
Es una pregunta para pensar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, desde la caracterización,
sí
es un caníbal. ¿Pero es un asesino? Es la pregunta.
Claro. Sí. No, en los hechos, nuestro amigo Brandon era.
Brandes murió.
Brandes muere asesinado. Muere producto de las heridas que le hace otra persona. De ahí a que haya sido consensuado, ¿no? Una cosa, y ahí quizás podemos abrir otro debate sobre la eutanasia, y es, una cosa es la eutanasia en caso de cuando estás cerca de la muerte, o quizás otra cosa es el suicidio, que es totalmente diferente, es la decisión de uno de acabar con su propia vida, y otra cosa es, esto es, sacame una parte de mi carne para poder comer, y a su vez eso es lo que lo termina matando. Porque si hubiesen hecho un buen trabajo, no sé, de cicatrización, quizás en el primer momento, capaz que podía seguir con vida, pero sin el pene, no sé.
Pero Bernd Brandes nunca lo quiso.
Bernd Brandes quería ser...
Quería morir.
Morir en esas condiciones.
Quería morir en esas condiciones.
Uf.
Es un caso interesante, y ¿saben qué? En el año 2015 en Alemania se repitió.
¿No?
Ajá.
Idénticas condiciones. Se contactaron por la red y ocurrió lo mismo, y el mismo debate volvió a surgir.
Y es que es un debate que la verdad es que... Yo no sé ustedes, pero vos, que ya lo has trabajado y que tenés mucho más conocimiento del caso, ¿tenés alguna opinión formada de qué es lo que te parece?
Tengo una... Para mí es un debate difícil.
Súper complicado.
Es un debate difícil. De hecho, Mives, parte de... Ahora tiene salidas transitorias. Sale monitoreado por 2 guardias y sale con una gorra y lentes escondido. Pero él dijo
que... Supongo que tendrá bloqueado el acceso a internet, además.
Supongo que tiene un montón de restricciones, pero es un caso, por lo menos, desde el punto de vista, desde del análisis y desde la confrontación, es bastante complejo.
La verdad es que sí.
Porque la víctima quería morir, se ofreció para eso y murió como quería.
Muy raro todo.
¿Habrá querido morir a último momento? Yo te dejo ese interrogante.
Sí.
En el medio del proceso.
Sí, porque cuando pasaron los videos en el juicio, él rogaba porque pasara lo que estaba pasando.
Un montón, y con esta atención nos empezamos a despedir porque ya es la 1:00 p.m. Gran historia nos trajo Fede hoy, que nos dejó pensando.
Hicimos un programa, pintamos toda la casa.
¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Fede, gran historia, gran columna de las creo yo, de las mejores que hemos tenido desde que ha arrancado el ciclo. más que nada porque no solamente nos dejó a nosotros picando, yo creo que a la gente que estuvo del otro lado y que escuchó, le debe haber quedado picando la historia para poder también salir a debatirlo, ¿no? Y es como un poco bueno, también es esto. La verdad es que no entiendo, primero hay que conocer las leyes y demás, pero esta cuestión, si hay, es un arreglo entre dos, es un arreglo entre privados, la verdad es que... No, no sé qué decir.
Los invito a que el martes que viene escuchen mi podcast. Yo ahí en el podcast la profundicé la historia.
Ajá.
Hablo de algunos pormenores más profundidad. Y ahí doy mi opinión.